Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate que tienes un poder, tienes una cantidad de euros, se encuentran en un limbo, congelados en pantallas bancarias, en balances que nadie quiere firmar. Un día decides tener una reunión con tu familia para saber cómo se va a repartir, si es viable o no ayudar a alguien que está en apuros. Bueno, algo así es lo que está pasando hoy en Bruselas, pero a lo bestia. La diferencia es que hablamos de miles de millones de euros que forman parte de una zona gris financiera. Hablamos de dinero cuyo origen es bastante delicado, ya que es el efectivo generado por los activos rusos inmovilizados por sanciones que podrían servir para dar un impulso a Ucrania. No ha sido fácil el día en Bruselas. La ciudad ha amanecido entre los disturbios provocados por los agricultores que protestan contra la PAC y las llegadas de los jefes de Estado y de Gobierno de Europa a la cumbre.
Hemos hablado mucho, sobre todo desde el inicio de la guerra de Putin en Ucrania, de la necesidad de que Europa camine unida, tome decisiones unida. En la decisión que tenemos que tomar, no solamente de inmovilizar, sino también de utilizar los activos congelados rusos para financiar a Ucrania en el año 2026 y en el año 2027.
Se calcula que los activos rusos inmovilizados en Bélgica, en el depositario de valores Euroclear, asciende a cerca de 185.000 millones de euros. Sobre la mesa hay dos opciones. La primera, la de la financiación a través del presupuesto de la Unión Europea. Y la segunda, la del uso de préstamos para reparaciones. Una reunión crucial de cara a los próximos dos años, así lo aseguraba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Estamos hablando de 137.000 millones de euros que son necesarios según nuestra propia estimación y la estimación del FMI, y nos hemos comprometido a cubrir dos tercios de ellos, 90.000 millones de euros. Así que discutiremos sobre cuál de las dos opciones utilizaremos. Para mí, la parte más importante es que al final del día aseguremos la financiación para Ucrania para los próximos dos años.
La unidad a la hora de tomar una decisión va a ser clave, ya que el miedo de algunos países por temor a represalias desde Rusia provoca dudas. Por eso, antes de la reunión, Volodymyr Zelensky ha mandado un mensaje.
Tanto moral como legalmente, esto es lo correcto. Algunos podrían temer a ciertas medidas que tomen desde Rusia, pero eso es mucho menos peligroso que tener a Rusia en tu frontera. Creo que mientras Ucrania defienda a Europa, Europa debe apoyar a Ucrania.
El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene muy claro, o eso dice, cuáles son los siguientes pasos a dar.
Preferiría tener la paz a través de la diplomacia y abordando la raíz del conflicto, pero si Ucrania y sus patrocinadores europeos se niegan a entablar un diálogo serio, Rusia liberará sus territorios históricos por la fuerza militar.
No solo eso, se atreve a seguir mandando mensajes bastante cariñosos a todos los países europeos que siguen intentando participar en el proceso.
Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo, y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior administración estadounidense con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en periodos históricos anteriores y tomarse la revancha.
El Kremlin ha confirmado que pronto, sin especificar cuándo, habrá una reunión con Estados Unidos para abordar los resultados de las consultas mantenidas esta semana por emisarios de la Casa Blanca, con ucranianos, con europeos, a varias bandas. Entre medias se mete también Turquía, cuyo gobierno asegura que ambos países están realmente cerca de un acuerdo que ponga fin a una guerra que sigue mostrando su peor cara en la región del Donbass. La lucha por reconquistar territorio perdido sigue siendo el día a día en la región de Kharkov. Desde Ucrania aseguran que han logrado expulsar a casi el 90% de los rusos en la ciudad de Kupiansk, mientras que desde Rusia desmienten que esto sea así y dicen que la situación en el Donbass se ha vuelto crítica para las fuerzas ucranianas. Estamos a punto de terminar el año y por fin veremos que las negociaciones cogen algo de velocidad, pero ¿qué supone esta cumbre en Bruselas? ¿Qué ocurrirá con las negociaciones de paz? Hoy hablamos de las claves de este último Consejo Europeo, del dinero desde Bruselas hacia la guerra de Ucrania. Sin duda, una de las imágenes más relevantes de esta reunión la hemos visto a primera hora de la mañana, cuando el primer ministro belga y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, mantenían un encuentro a solas. Bélgica es uno de los países que no están a favor de utilizar el dinero ruso para dárselo a Ucrania. Junto a ellos, el mandatario húngaro Viktor Orbán.
La idea de quitarle el dinero a alguien es una tontería. Hay dos países en guerra, ¿no? No es la Unión Europea, sino Rusia y Ucrania. Y es la Unión Europea la que quiere quitarle el dinero a una de las partes en conflicto para dárselo a otra. Es como entrar en la guerra.
Pendiente de todo lo que está pasando allí, nuestra corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez. ¿Qué tal, Olga? Buenas noches. Hola, Olga, buenas noches. Hola, Olga, ¿estás por ahí? Bueno, enseguida conectamos con Olga Rodríguez. Ahora sí, Olga, ¿estás por ahí? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué se sabe? Si es que hay algún dato sobre esa financiación hacia Ucrania con esos fondos, Olga.
Pues ahora mismo, fuentes conocedoras de lo que ocurre aquí en el Consejo Europeo nos cuentan que está habiendo reuniones técnicas entre Bélgica y la Comisión Europea para cerrar un texto, y que la única opción encima de la mesa a esta hora es la de utilizar los activos rusos que alberga Euroclear y así dar un préstamo a Ucrania de hasta 90.000 millones de euros. Una vez haya ese acuerdo en bilateral, ese texto se va a pasar a negociar con los 27 jefes de gobierno, porque necesita una mayoría cualificada para salir adelante. Y las mismas fuentes cuentan que la opción de emitir deuda conjunta se ha descartado, así que esa, la de los activos rusos, es la única opción encima de la mesa.
Estábamos escuchando a Viktor Orbán esta mañana. Al final, ¿crees que Bélgica, por ejemplo, o la propia Hungría de Orbán, podrán dar el brazo a torcer?
Pues en el caso de Bélgica, lo que ha pedido es que se den garantías ilimitadas en el tiempo por si Rusia reclama esos fondos en el futuro y lo hace contra Bélgica, un país que si tuviera que afrontar ese pago al Kremlin tendría que comprometer prácticamente la mitad de su Producto Interior Bruto. Y este asunto lleva semanas negociándose, hasta ahora parecía imposible, así que bueno, pues a ver cómo salen esas conversaciones.
Hemos visto un encuentro entre Sánchez y Zelensky. ¿Se sabe algo de la reunión, Olga?
Pues ha sido una reunión bilateral, al margen de la que celebraban los 27 y similar a la que el presidente de Ucrania ha mantenido con otros primeros ministros, como por ejemplo el belga. Zelensky le ha agradecido a Sánchez el apoyo a Ucrania, tanto en el envío de equipamiento militar como en el voto favorable de España en los paquetes de sanciones contra Rusia.
Bueno, pues seguimos atentos, ya nos contarás. Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
Adiós. Vamos a hablar de la importancia de ese dinero, de esos activos rusos, y las distintas posibilidades para su utilización. Judith Arnal es investigadora de economía del Real Instituto Elcano. Judith, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. Claro, escuchando a Orbán, dices, utilizar el dinero es como meternos en la guerra, pero ¿este dinero es clave para el futuro de Ucrania?
Es importante que Ucrania obtenga financiación y no tardando mucho. En principio, las estimaciones indican que Ucrania tendría suficiente dinero para aguantar durante el primer trimestre de 2026. Pero ya a partir de ese momento necesitaría apoyo financiero externo. Las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional indican que para 2026 y 2027 necesitaría unos 137.000 millones de euros, y el compromiso que ha asumido la Comisión Europea, o al menos así lo ha dicho Ursula von der Leyen, es proporcionar dos terceras partes de ese dinero, es decir, en torno a 90.000 millones de euros. Y de ahí lo que se está discutiendo ahora en el Consejo Europeo.
¿Qué es el Euroclear? Porque el dinero creo que está depositado en fondo, en un agujero que se llama Euroclear. ¿Eso qué es?
Pues Euroclear es lo que los economistas y los juristas llamamos una infraestructura de mercado. Para que nos hagamos una idea, es una entidad financiera supervisada que es donde están depositados, en este caso, los activos del Banco Central de Rusia, en torno a 200.000 millones de euros del Banco Central de Rusia. Es muy importante distinguir activos en manos de ciudadanos privados rusos que han sido expropiados a través de distintos paquetes de sanciones económicas y activos soberanos, en este caso activos del Banco Central de Rusia, que gozan de una inmunidad especial. Por ello, estos activos no han sido expropiados. Ha habido muchos debates jurídicos desde el año 2022 acerca de la posibilidad de expropiar estos activos, aplicando el principio de que, ya que Rusia ha causado la guerra, que sea ella la que financie la reparación de Ucrania. Pero hasta el momento no se ha dado ese paso.
Ya.
Sí que se dio el paso de utilizar los intereses que iban rindiendo esos 200.000 millones de euros, que son unos 3.000, 4.000 millones de euros al año, para transferírselos a Ucrania. Eso se ha hecho. Y entonces ahora la Comisión Europea lo que ha ideado es este préstamo de reparaciones, que es lo que se está debatiendo con Bélgica, que consistiría en tomar prestados esos 200.000 millones de euros de Euroclear para a su vez prestárselos a Ucrania a un tipo de interés al 0% que Ucrania solo devolvería en caso de que Rusia pagara por las reparaciones.
Ya. Cuando hablamos de activos rusos, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de esos millones?
El origen de esos millones son las reservas del Banco Central de Rusia, es decir, todos los bancos centrales del mundo tienen reservas y pueden ser pues oro, en muchos casos son oro, y en otros casos son pues activos que pueden ser bonos denominados en euros, pues bonos del Tesoro alemán, bonos del Tesoro español, bonos del Tesoro estadounidense. Entonces, en este caso, el Banco Central de Rusia tenía activos por 200.000 millones de euros, que al estar denominados en euros, decidió depositar en Euroclear. Entonces Euroclear asumió el compromiso de custodiar esos activos. Y por eso Bélgica se muestra tan incómoda con que ahora esos activos se vayan a movilizar, porque son activos soberanos y exponen a su infraestructura de mercado, que es crítica a Euroclear, a posibles represalias por parte de Rusia y también a una potencial pérdida de confianza por parte del mercado y de otros inversores.
La última cuestión, Judith. ¿Hay alguna solución alternativa? Lo digo porque tú has escrito ya sobre esto. ¿Hay algunas otras posibilidades?
Sí, o sea, yo, para mí la preferida, la verdad es que era la emisión de deuda conjunta, que su compañera Olga ya
ha dicho que
lamentablemente
no. Sí.
Que está descartada. Esta otra a mí me genera dudas jurídicas y de estabilidad financiera importantes, y no porque esté de acuerdo con Víctor Orbán, ni muchísimo menos, yo soy profundamente proeuropea. Entonces, hemos ideado una alternativa que consistiría, es un poco técnica financieramente, pero consistiría en utilizar esos rendimientos a los que me he referido de 4.000 millones de euros, ponerlos en un fondo de titulización y poder adelantar, pues en torno, según a nuestros cálculos, 45.000, 50.000 millones de euros de golpe para poder prestar a Ucrania sin necesidad de movilizar en ningún momento el principal ni tocar esos 200.000 millones de euros. Sí que hay académicos que nos han dado la enhorabuena, pero se ha quedado ahí.
Bueno, pues si se puede hacer ruido y podemos intentar empujar un poquito, para eso estamos. Judith Arnal, investigadora de Economía del Real Instituto del Cano. Gracias. Suerte, Judith.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Hablamos de un dinero que para Ucrania supone la diferencia entre mantener a flote su economía de guerra o directamente el precipicio. Más. Desde el propio gobierno avisan de que, de no aprobarse esta financiación, Ucrania podría afrontar una grave escasez de recursos, comprometiendo tanto a su administración como a su defensa, claro.
Ya estamos acostumbrados a no tener demasiadas expectativas hasta que termine el proceso y haya algún resultado concreto. Así que nosotros seguimos con la esperanza, pero la verdad es que estas esperanzas desvanecen de día en día.
Tetiana vive en Odessa y, como millones de ucranianos, están sufriendo una realidad estremecedora. Apagones, cortes de luz, problemas de calefacción en pleno invierno. Ayer invierno son 20 bajo cero. Tan solo los últimos ataques rusos han dejado sin electricidad a más de 180.000 personas en varias regiones.
Destruyeron con misiles, primero luego con drones, varias centrales eléctricas, centrales generadoras, lo que sumergió a toda la provincia de Odessa, que es muy grande, en una oscuridad total. Particularmente en nuestro caso, estuvimos 82 horas sin luz, 36 horas sin agua y calefacción.
Todos miran con esperanza a Bruselas porque esperan que ese dinero pueda seguir ayudando no solo a su día a día, sino a la fuerza en la zona del conflicto.
Sinceramente, quiero ser optimista y desgraciadamente no tengo fundamentos para ello. Las negociaciones normalmente son muy largas. Aceptar aquellas condiciones que Rusia intenta imponernos por la simple razón que nuestra constitución, lo único que quiere todo el país es que termine la guerra. Pero la guerra no puede terminar a cualquier precio.
Empieza otro invierno en el que, según Zelensky, Rusia insiste en continuar la guerra. El Kremlin parece que abre la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos. Claro, esa es otra. Nicolás de Pedro es investigador del Instituto Statecraft en Londres. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre, Nicolás. Claro, hablamos de la guerra, del teatro de operaciones, del Donbass, de la región, de muertos, de víctimas, pero al final la guerra también es dinero. ¿El futuro de la guerra se juega hoy en Bruselas, en cierta medida?
Bueno, el futuro de la guerra y también el futuro de la paz en Europa. Que algunos debates están un poquito desenfocados en esta parte del continente. Aquí de lo que estamos hablando es de que tenemos una Rusia, como ya hemos comentado otras veces, cuyo apetito estratégico va más allá de Ucrania. Y sostener el esfuerzo bélico de los ucranianos contribuye a mantener la paz en el resto del continente. Ha sido muy claro el primer ministro polaco Donald Tusk,
¿sí?
¿No? O dinero o sangre. El dilema es ese. Y entonces estamos todavía con unas disquisiciones en Bruselas y en la parte occidental del continente que no reflejan la urgencia o la extrema urgencia del momento. Esto es un poco deprimente y un poco inquietante, la verdad.
Claro, visto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿cómo es posible que sigamos así a estas alturas, 3 años después de la guerra o 4, ya no sé, cómo podemos seguir así?
Bueno, porque es muy difícil, porque nos estamos, lo que Rusia ha conseguido, digamos, es forzarnos a tener que adaptarnos a un mundo peor. Y a un mundo en el que tenemos que disuadir a un adversario con un gran arsenal nuclear, que es Rusia, que amenaza con atacar a varios de los miembros de la Unión Europea. Y eso, claro, entraña muchos costes y la Unión Europea, pese a todo, somos pues 27 estados y 27 opiniones públicas, 27 gobiernos, 27 visiones, 27 intereses nacionales no siempre coincidentes, y esa adaptación es muy, muy complicada. Y Rusia obviamente explota esas divisiones y es consciente de estas debilidades, ¿no?, en cuanto a la cohesión interna de los europeos. Pero claro, los nórdicos, o sea, los bálticos, escandinavos, Polonia y crecientemente Alemania y también en Francia, la percepción es que la amenaza es inminente. Y entonces, o somos capaces de generarle disuasión a los rusos como europeos, o nos arriesgamos a que Rusia pues trate de provocar un shock estratégico a los europeos en el momento en el que esté convencida de que Estados Unidos no va a acudir a ayudar a los europeos.
Mira, estaba buscando la cita exacta de Donald Tusk, el primer ministro polaco, y es, comillas, o dinero hoy o sangre europea mañana.
Exacto.
Me parece brillante, terrible, pero brillante.
Exacto, sí, es que el dilema es este. En toda la mitad central y norte del continente, el planteamiento es ese. Yo viajo con frecuencia, digamos, a la zona de Escandinavia y Polonia y tal, y el sentimiento de urgencia es muy diferente del nuestro.
Sí.
Aquí en España lo vemos esto con mucha distancia, con bastante, una cierta complacencia, y evidentemente por razones históricas, geográficas también, estamos más lejos, es normal, pero si los rusos consiguen provocar ese shock que paralice o provoque una suerte de colapso de la Unión Europea, también sufriremos un impacto muy severo en España. O
claro,
sea que nos afecta mucho más de lo que una cierta complacencia, como digo, pues nos transmite, ¿no?
Claro, la cuestión es, ¿cómo cambiamos eso, Nicolás? ¿Cómo intentamos introducir esa conciencia de defensa y de seguridad en la gente, que no tanto en los políticos, que también, en la gente?
Bueno, eso, a ver, en dos partes la respuesta. La primera, una primera cosa que seguro podemos hacer, ¿no?, es estar mucho más comprometidos como europeos, no solo como españoles, con la defensa de Ucrania. Eso es nuestra propia defensa hoy. y los ucranianos van a seguir luchando y están demostrando, o sea, una idea que ha conseguido meter la maquinaria de desinformación y agitación soviético-rusa, porque es una heredera,
sí, sí,
en el debate público nuestro, es esta idea de que la victoria de Rusia es inevitable e incluso de que Rusia está ganando. En este momento Rusia no está ganando. Hay una situación de estancamiento en los frentes, con grandes costes para ambos. Los rusos avanzan lentísimamente, un poquito, pero muy lentamente, a unos costes extraordinarios. Los ucranianos acaban de conseguir una hazaña inédita en la historia militar, que es destruir parcial o totalmente un submarino ruso en el puerto de Novorossiysk con un dron submarino. Esto es una hazaña inédita en la historia, ¿no? Es la primera vez que sucede y ha generado una ola de interés y admiración. Hoy me decía un buen amigo diplomático que entiende estos asuntos, me decía, esto sí que es una operación militar especial, ¿no? No como hacen los rusos, bombardear hospitales y orfanatos, que esto pues no tiene mucho mérito desde el punto de vista técnico-militar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A razones morales. O sea, que los ucranianos han dado sobradas muestras de una capacidad de adaptación, de innovación y de hacer frente a los rusos y de hacerles daño, porque están teniendo mucho éxito también en sus ataques más allá de las líneas, ¿no? O sea, es decir, en territorio de la Federación Rusa. Está haciéndole, poniendo a Rusia en una situación muy, muy complicada. Mucho más de lo que vemos aquí, ¿no?
Estoy
Pero si uno sigue los medios locales rusos, los medios locales rusos reflejan un creciente malestar. Rusia está ahora importando, ya ha empezado a recibir estos últimos días los primeros 15.000 indios, ¿no? Trabajadores indios para reemplazar en las fábricas que no tiene, se está quedando sin gente, ¿no? O sea, que ahí hay una vía por la que los europeos pueden hacer mucho ayudando a Ucrania para derrotar a Rusia en Ucrania, que eso es una mejor garantía para la paz.
Te iba a preguntar,
que no me extiendo más.
No, al contrario, es muy interesante. Te iba a preguntar precisamente que hemos empezado hablando del dinero en Bruselas que se podría dar a Ucrania, pero ¿de dónde saca el dinero Rusia? Porque el palo a la economía rusa también tiene que estar siendo tremendo.
Claro, Rusia lo saca. A ver, es que Rusia muchas veces se ha dicho, ¿no? Seguro que ha subido más de una vez. ¿Cómo puede ser que Rusia, que tiene el PIB de Italia o España, pueda ser una amenaza tan grande? Bueno, primero porque dedica prácticamente todo ese dinero a destruir Europa, ¿no? A la guerra y a atacarnos a nosotros. No lo dedica a construir hospitales, carreteras, pagar pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así está teniendo cada vez más dificultades para pagar salarios públicos. Esto empieza a haber una creciente ola de insatisfacción en muchas zonas de Rusia porque los sueldos no llegan, porque los productos son muy caros, porque las condiciones de vida se empeoran, como en otras partes del mundo, ¿no? Pero en Rusia más. El Kremlin sí que confía en que la resiliencia de los rusos es mayor que la de los europeos, ¿no? Que están acostumbrados a grandes calamidades y catástrofes y que si la madre patria les reclama un esfuerzo, lo harán, ¿no? Bueno, veremos. Pero Rusia tiene dificultades. No significa que su economía vaya a colapsar, pero desde luego sí que está sosteniéndose, digamos, un poco con alfileres, diría, ¿no? Mucho más frágil de lo que de esta imagen de es que la victoria de Rusia es inevitable, en absoluto.
Estoy de acuerdo. Y la última, a ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Qué esperas de Donald Trump?
Bueno, esa
misión imposible. Un minuto.
Porque es que la administración emite, digamos, mensajes muy contradictorios, ¿no? Depende a quién escuche y depende de qué día y a qué hora, los mensajes son uno y otro. Entonces es muy difícil. Ahora, lo que vemos es un cambio estructural en la política exterior americana. Claramente, tanto en su orientación hacia el Indo-Pacífico como lo que ellos llaman las Américas, ¿no? El conjunto del continente americano, y eso obliga a los europeos, más allá de Trump, a asumir unas responsabilidades y unos costes, y ahí está la dificultad, ¿no? Que hablábamos antes de la opinión pública. ¿Cómo convencerle? Pues es difícil, pero es inevitable, porque ya nuestras vacaciones, digamos, de la historia o de la geopolítica, los últimos 30, 40 años, desgraciadamente se nos han acabado. Y eso pues nos obliga a asumir esta responsabilidad y esos costes y buscar la fórmula para que sea lo más llevadero posible y también contribuya, pues, ¿por qué no?, a la prosperidad europea en los próximos años, que también seguro que hay fórmulas para lograrlo.
Nicolás de Pedro, investigador del Instituto de Statecraft de Londres. Como siempre, me ha dejado tres o cuatro piezas para reflexionar. Gracias, profesor.
Muchas gracias a ti, Ángel. Un abrazo.
Adiós, Nicolás. Hoy hemos hablado de este último Consejo Europeo del año que se está celebrando en Bruselas, una cumbre clave que tendrá que decidir sobre utilizar o cómo los activos rusos para financiar Ucrania para los próximos 2 años. Ojo, no solo para financiar Ucrania, para asegurar Europa para el futuro. Mientras se decide en Kiev, espera, y en esa espera cargada de frío, apagones y guerra, Rusia mantiene el pulso y el psicópata sigue a lo suyo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, querido Ángel. Buenas noches.
Creo que coincidimos en que, con todo, para Europa es una oportunidad. ¿No te parece?
A mí me lo parece. He hecho un poquito de reflexionado sobre la historia. El 6 de junio de 1944 comenzó el desembarco de Normandía y el retroceso de Hitler. La liberación de Europa no hubiera sido posible sin el apoyo de las tropas de Estados Unidos. Concluida la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall ayudó a la reconstrucción de Europa con una cantidad aplastante, 13.300 millones de dólares, que hoy puede parecerles poco, pero estamos hablando de 13.300 millones de dólares de 1947. Dos años más tarde, en 1949, también de la mano de Estados Unidos, se crea la OTAN, con Canadá, Bélgica, Francia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, que paraliza las ansias del comunismo ruso. Y gracias a Estados Unidos, que obliga a Rusia a gastar ingentes cantidades de dinero en la carrera espacial, el comunismo europeo se resquebraja y en 1989 cae el muro de Berlín. Europa le tiene que estar agradecida a Estados Unidos. Cuando oigo a los sectarios de la izquierda criticar siempre a los norteamericanos, pienso que sin su ayuda Rusia se nos hubiese merendado. Lástima que Estados Unidos, a quien tanto tenemos que agradecer, tenga ahora un presidente maleducado, machista, fanfarrón, con modales de nuevo rico a pesar de que es millonario, hijo de millonario, gracias a los pelotazos inmobiliarios de su padre. Pero en una cosa tiene razón Trump, y es que en los conflictos bélicos Estados Unidos siempre ha puesto más soldados, más cadáveres y más dinero que Europa. Lo único que le agradezco al maleducado fanfarrón es que nos ha dicho que ya es hora de que nos hagamos mayores y le ha explicado a Europa la verdad, que nos responsabilicemos. Y la invasión de Ucrania es una invasión de Europa. Y si al psicópata de Moscú no se le muestra algo de firmeza, hará lo mismo que hizo tras Crimea, seguir invadiendo. Ya sé que es Navidad, tiempo de paz, pero el psicópata es capaz de programar una Nochebuena trágica a no ser que el patriarca ortodoxo que le apoya lo frene un poco. Los únicos villancicos que pueden ablandar al psicópata de Moscú son drones sobre Moscú cantando lo mismo que cantan los drones rusos sobre Kiev. Es duro, pero es cierto. Si vis pacem parabellum, decían los romanos, si quieres la paz, prepara la guerra.